Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:10, 1:00 en Canarias. Enseguida voy con Pedro de la Rosa, que han presentado el nuevo Aston Martin de Alonso hace un rato en Arabia Saudí, y a San Francisco con Ponsetti y compañía. Pero, ¿qué pasa con Carvajal, Raez?
Bueno, pues que…
Si es que Carvajal pasa algo, ¿eh?
Sí pasa, claro. Claro que pasa. Carvajal cree que tiene que tener algún minuto. Él no cree que, o no pide jugar de inicio, porque evidentemente él viene de una lesión muy grave, una rotura de cruzado, afectado el menisco. Luego tuvo que haber una limpieza posterior, otra operación, que después del partido frente al Barça ya está otros 2 meses alejados terreno de juego. Pero de ahí a no ni a calentar, pues él cree que merece algo más. Ayer nuestro compañero Guillermo Ray de Athletic coge una imagen potente, un vídeo en el que se ve a Carvajal hablando con Pintus. Hablar con Pintus
cuando acaba el partido, ¿no? Al final del partido,
sí,
ahí en el césped.
Al final del partido, sobre el césped de Mestalla, en el que se ve a Carvajal pues molesto por no tener ni calentar en la banda, de tener alguna opción de jugar algo frente al Valencia. La última vez que vimos a Carvajal jugar fue ante el Albacete en Copa. Es verdad que jugó los últimos minutos y se le vio muy lejos de forma, pero eso ya ha pasado más de 20 días. Y él insiste en que merece algún minuto, que merece algo. Y Arbeloa piensa que no puede darle nada. O sea, Arbeloa piensa que Carvajal está fuera de forma, o claro, que no tiene la velocidad necesaria para jugar.
Esto es una decisión de entrenador, ¿no? Yo qué sé, no sé qué.
Yo, Manu, quiero pensar, sí, que le está cuidando para la parte difícil de verdad de la liga, que son los últimos 2 meses.
O sea, pero Rafa, eso se habla, ¿no? ¿No? Si va,
bueno,
a ser
no
así.
No sé si se habla o no. Yo no sé cómo trabaja Arbeloa con los jugadores, pero me da la, o quiero pensarlo, quiero pensar que es un tema de querer tenerle al 100% cuando se cuezan las cosas de verdad importantes en esta temporada.
Pero si eso es así, Rafa, lo mejor es, o sea, yo te entiendo y yo también quiero pensar eso, pero para evitar estas malos entendidos, o a lo mejor.
Pero ese es un tema de la gente de fuera, los de dentro, claro. No.
No, lo que pasa es que es un
tema. No,
es
una, pero es que si no ha hablado Arbeloa, está claro que no ha hablado con.
Pero ¿y por qué
según lo que dice Javi, ¿no? No ha hablado con.
Claro,
con
es verdad que ha puesto a Valverde, ha puesto a David Jiménez, tal.
Pero en el día a día, Manu.
Claro, acaba contrato Carvajal, hay mundial, pues hay muchas cosas.
Bueno, al final los jugadores ya saben que siempre nos vemos un puntito más de lo que realmente estamos.
Pero también, oye, yo creo que tenemos que tener en cuenta que estas imágenes han salido porque han salido.
Sí,
no tiene nada que ver con un cambio un jugador tipo Vinicius ha protestado, o muchos jugadores de muchos equipos protestan. Que yo soy defensor del entrenador por encima de todo, y en este caso incluso de Arbeloa, pero estas imágenes no dicen nada. Es una persona que está ahí.
Sí,
está
igual están hablando de, yo qué sé.
No
lo sabemos.
Hacemos caso a Javi, ¿no?
Igual están hablando que el tío está cabreado como una mona, pero está educado, correcto, respetuoso, hablando tal, lo que pasa que hoy día hay cámaras,
diciéndole a Pintus
videos,
que por qué no juego, y Pintus le dirá a mí que me
cuentas. Por lo tanto, oye, todo el respeto a Carvajal, que es el capitán del Real Madrid.
Que está muy bien, pero que tú vas a quejarte al preparador físico y te dice el preparador físico, es que yo no hago las alineaciones, yo os pongo
correcto
a forma, pero no.
Bueno, pero Pintus, también te digo una Pintus cosa, ¿por qué va entonces a hablar con él?
Sí,
algo igual sabe también como capitán, que igual pinta un poquito más.
Hombre,
que
si es el preparador físico, a lo mejor dice que no está muy bien y le dirá, oye, ¿tú no me ves tan bien? Porque yo
correcto, o igual le han dicho, es que me han dicho que físicamente no estás bien.
Claro.
Que también puede ser.
Sí, en Kiko, decías.
No, que lo que tenemos claro es que si Carvajal está a un 80% va a tener minuto, o si lo ve así Arbeloa. No creo que Arbeloa vaya a poner a un chaval estando Carvajal realmente bien. Claro. Y de la manera que puede ir compitiendo es dándole minuto, porque si no le vas dando minuto va a ser difícil, ¿no?, que vaya cogiendo la forma y el ritmo de competición. Pero algo estará viendo Arbeloa, que nosotros no lo vemos desde casa, Manu,
claro,
que prefiere poner al chaval porque no lo verá del todo bien.
No, que Pintus pinta mucho. O sea, que Pintus es preparador físico, pero que es un hombre muy importante. Y en el cambio de Xabi Alonso a Arbeloa, el club entiende que Pintus es el hombre que va a dar un salto que da al equipo,
pero
en
Pintus,
el aspecto físico.
A ver si va a hacer el 11 al final.
Pintus pinta, eso no tengo la menor duda. Vamos.
¿El qué, Rafa?
Me parece que es un buen preparador físico. Yo no pongo ninguna pega.
Como para decirle. O sea,
no, pero le puede ayudar
al entrenador. No,
le puede ayudar a decir, hombre, tan mal no te veo, o sí, tan mal o sí, que puede influir en la decisión de Arbeloa. No digo que le ponga o le deje de poner, digo que si Pintus le ve para jugar algún minuto, que es lo que piensa Dani,
la
que está para jugar
a Javi de
algo.
Danasa, que le ponen a, a lo mejor ha visto el número.
Pero igual le han dicho a Carvajal que le han dicho que físicamente no está bien, entonces va donde pingo. Es decir, al final,
eso es lo que decimos,
estas cosas son de muy interno, muy interno.
Álvaro, ¿hay caso Carvajal o no?
Lo que pasa es que como sale todo... Pues claro.
Yo estoy esperando a ver... A que le pregunten al míster por él y a ver cómo responde.
Ayer lo dijo, ayer se le preguntó en rueda de prensa y dijo que esperaba y que no quería forzar a
Dani.
A Carvajal y esperar a que esté al mejor, que esté bien, no forzarle. Pero yo lo que entendí de Arbeloa ahí es que no le quiere forzar para que no recaiga de la lesión. Y eso en la cabeza de Carvajal está ya superado. En la cabeza de Carvajal eso está superado.
Bueno. Porque, claro, como con otros futbolistas ha sido tan positivo en las palabras, pues no sé, yo es lo que esperaba, ¿no? Decir, oye, pues Dani, porque creo que Dani, estando a un nivel aceptable, ya no te digo su mejor versión, es el mejor,
mejor que Trent Alexander-Arnold hasta ahora, lo que hemos visto.
Y aparte, es un líder en el campo que le faltan al equipo.
¿Os has hecho alguna palabra, algún cariño de Arbeloa a Carvajal?
Yo no, por eso digo que no he escuchado de momento como con otros futbolistas donde ha sido muy muy tajante, ¿no? En lo positivo de pues que había dudas con Vinicius en su momento, el propio Bellingham, no sé.
Mira, bueno, a ver qué te suena. Esto es lo que dice justo de Carvajal.
A Dani pues cada vez le voy viendo mejor los entrenamientos, va poco a poco. Evidentemente no pienso correr ningún riesgo. El otro día hubo, cuando tuvimos días libres, pues él estuvo allí en Valdebebas trabajando. Está siendo, bueno, dentro del vestuario no tengo que contar la importancia que tiene Dani. Es el primero que está dando una palabra de más siempre antes de los partidos. Después, el día del Rayo hoy, siempre le escuchas a él. Creo que es muy importante para los jugadores tener una referencia como él en el vestuario. Y estoy seguro que va a encontrar su mejor nivel con la paciencia y con el trabajo que estamos teniendo y que él está poniendo. Estoy seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que está teniendo pues vaya siendo cada vez más relevante.
Bueno, eso se va bien, ¿no?
Bien.
Un ejemplo, pero que no quiere arriesgar.
Yo creo que bien, quiero pensar bien. Yo soy bien pensado por naturaleza.
Sí, lo sé, tú eres un tío bien pensado siempre. Claro.
Quiero pensar bien y que realmente están pues siguiendo un proceso, ¿no? Que seguramente Dani le gustaría que fuera más rápido, porque pues yo creo que se le percibe hasta en la cara, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que claro que es un activo muy bueno que tiene el club, y si Dani está bien.
De todas formas, ha tenido dos lesiones graves, ¿eh?
Sí, claro.
Lesiones graves.
Totalmente, eso es indudable.
Con una edad, eso está ahí. Que no tiene 25 años.
Correcto.
O sea, son dos lesiones graves. Sí.
Pues nada, y esa charla que nos contaba Javier Rey al final del partido de Carvajal con Pintus. Veremos a ver qué pasa en el siguiente partido o en los siguientes partidos. Chavales, me voy a Arabia. Si queréis venir alguno, estáis invitados.
Yo estuve hace poco.
Ya, lo sé. Ahí está Pedro de la Rosa, que han presentado el coche Alonso, que tiene una pinta. Este año sí. Dicen que este año sí. El de Fernando Alonso, vamos a ver, que empieza cada año, exactamente. Que este año lo van a intentar de nuevo. Abrazo a los cinco, chavales, un placer, como cada lunes. Adiós, Kikorro, José Mari, adiós, Álvaro, adiós, Rafa, adiós, Raúl.
Chao.
Vamos con el coche de Fernando Alonso, que está por ahí Pedro de la Rosa, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Enseguida nos vamos a San Francisco con los Yarders después de la Super Bowl de anoche, pero hoy han presentado el nuevo Aston Martin, el AMR26, que va a conducir Fernando Alonso, y un año más lo iremos comentando con Pedro de la Rosa aquí en la cadena SER. Hasta por ahí también Jesús Balseiro, pero saludo a Pedro, que ya nos escucha. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu. Aquí estamos, en Istra.
Enhorabuena por esa presentación y enhorabuena porque además de embajador de Aston Martin he leído que eres algo más, pero no sé qué más. lo que quieras.
Bueno, representante del equipo me han nombrado, pero que tampoco es... en la práctica no va a cambiar mucho, ¿no? Yo sigo de embajador y básicamente voy a tener que hacer el mismo trabajo y al final sí que es verdad que siendo embajador también tienes que dar, pues ser un poco el representante del equipo y a veces pues hablar con los medios y ser un poco el portavoz. Pues más o menos eso voy a ser yo, pero ya repito, no me va a cambiar mucho.
Bueno, pues nada, seguirá entrando aquí en El Larguero y hablando en la cadena SER, pero además será más portavoz todavía del equipo de Aston Martin. Ahora nos cuentan los detalles, pero ha estado en esa presentación Jesús Balseiro, compañero del diario AS, que hace un rato estaba con Pedro, pero que ahora creo que estás en Bahrein. Hola Jesús, muy buenas.
Sí, muy buenas Manu, buenas noches. Sí, porque ya enseguida el miércoles empiezan los test de pretemporada y el coche, el Aston Martin que hemos visto en Arabia Saudí, que no es exactamente el que vamos a ver en Bahrein,
sí.
Pero ahora, el foco de la Fórmula 1 se desplaza a Bahrein ahora.
Ahora, qué expectación, ¿no Jesús?
Sí, sí, ha sido un evento a lo grande, como es este equipo siempre. Es una pena que fuera la maqueta con los colores. Ya sabemos que logísticamente es muy difícil llevar los coches reales por el mundo. Newey ha presentado, ya habíamos hablado, sí, que era un coche muy agresivo, muy extremo en los detalles. Es verdad que ver a Newey con la maqueta es un poco como ver a un cantante hacer playback, pero lo importante es que Aston Martin apuesta fuerte, va a lo grande con este AMR26, han estado los pilotos, hay muchísima expectación y aunque han hablado de algunas dificultades quizás en el inicio de la temporada, que vayan a ir de menos a más, pero es un equipo que pisa fuerte este
ilusiona
año.
Ilusiona mucho este coche, Pedro, aunque hay que decir, como apunta Jesús, que lo que habéis presentado hoy es un poco, digamos, el diseño, los colores, pero no es el coche que vimos en los test de Barcelona, ¿no? ¿Es así?
Exactamente, no es el coche definitivo, el que está en Bahrein y que va a entrenar en los próximos días en Bahrein, pero sí que bueno, es un coche 26, no última especificación, con los colores, eso sí, de que van a comenzar el Mundial, ¿no? Ha sido una presentación, pues yo creo que muy bonita, pero claro, que lo diga yo no tiene mucho valor, mejor que lo diga Jesús, pero sí que sí, porque sí. Ha sido en la casa de Aramco, ¿no? Ya, que es nuestro patrocinador principal, petrolera, aquí en Arabia Saudí.
Sí, eso es.
Exacto, ha sido muy emotivo, estaba pues obviamente todos los representantes de Honda, estaba Adrian Newey, los pilotos, ha sido pues un momento importante en una nueva era en la historia de Aston Martin y Honda en la Fórmula 1.
Ahora te pregunto por Fernando, Pedro, por cómo le has visto, qué te dice del coche, lo que puedas contar, pero qué expectación con Adrian Newey y su diseño. Lleva un año trabajando para diseñar este coche, ¿no? ¿Qué se espera de este coche, Pedro?
Bueno, a ver, se espera lo que ha dicho Adrian Newey hoy un poco, que es lo que esperamos es que sea un coche que, y él lo ha diseñado con el objetivo de que se pueda desarrollar con facilidad, que tenga una buena base, una buena arquitectura para poderle ir añadiendo, cambiando cosas, pero que lo acepten, ¿no? El diseño base, y es en lo que más se ha focalizado, él lo ha dicho, él lo ha explicado hoy, que ha sido muy interesante porque él ha dicho que cuando pues salió de Red Bull y estaba pues haciendo Gardening Leaf, que estás en retiro obligado, pues él ya estaba pensando mucho en cómo iba a diseñar este coche, ¿no?
Yeah. ¿En qué cambia sobre todo con respecto al del año pasado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? No el que habéis presentado hoy, que insisto, era un poco los colores, el diseño, pero el que vimos, ese coche negro, flamante, espectacular, con detalles que no hemos visto en otros, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, la suspensión delantera es espectacular porque tiene un brazo posterior larguísimo, que tiene una forma curvada como para utilizarlo como de canalizador de aire, de fuegos, hacia abajo, ¿no? Es muy moderno, muy único. Yo nunca había visto una suspensión delantera tan amplia y tan bonita. Y luego tiene también una parte de debajo de los radiadores, lo que se llama un undercut, que es debajo del pontón, un corte que va hasta el chasis muy, muy agresivo, ¿no? Bueno, es el sello de Adrian Newey. El coche es muy bonito, pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es entenderlo bien, y para eso tenemos que ir a Bahrein rápido a entrenar, porque en Barcelona no pudimos entrenar todo lo que quisimos, y aprender de él. Y yo es lo que he dicho, oye, vamos a aprender, porque es que ahora hacer conjeturas de dónde estamos, dónde están los otros, claro, y tal, pero si todavía no sabemos lo que tenemos, si tenemos que trabajar con nuestro coche y nuestro motor. Ojo, porque aquí hay muchísimo trabajo de gestión de energía en un motor tremendamente, un reglamento motor tremendamente complejo para los equipos y sobre todo para los pilotos.
Es un poco más pequeño que el del año pasado, no hay DRS, recordamos, motor Honda, bueno, y sobre todo mucha expectación. Pero Pedro, ¿te preocupa que haya o que se genere una expectación demasiado alta, que a lo mejor hay que bajar un poquito el suflé, o es normal que se disparen las ilusiones, ver a Alonso, ver el coche nuevo, Adrian Newey? No sé tú qué piensas.
Bueno, que es bonito que haya esta expectación tan alta. Es muy, yo entiendo que son nombres icónicos, que hay pues muchísima expectación, sobre todo que hay mucha ilusión, ¿no? Y yo el primero. Pero también es verdad que yo prefiero lanzar un mensaje de cautela, porque es un reglamento nuevo, no tenemos ninguna referencia, empezamos de cero y con muchos nuevos elementos dentro de este equipo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cautela. Yo creo que es lo más racional en estos momentos.
Me parece prudente y sensato declaraciones de Pedro de la Rosa para no lanzar un mensaje de un exceso de ilusiones, porque hasta ahora hemos visto que los más rápidos han sido Mercedes, muy cerca McLaren, ahí está Red Bull, Ferrari, en fin, vamos a ver qué pasa. Es un mundial nuevo, pero por ahora ha rodado muy poco, apenas ha rodado unas cuantas vueltas el Aston Martin AMR26. Ahora te pregunto por Fernando, Pedro, pero Jesús, has hablado con él, ¿no?
Sí, he podido hablar con Alonso, que hablaba de esto que dice Pedro. Él lo ha bautizado como factor Niwi, esto de que casi sin haber visto el coche ya infunde miedo en algunos rivales y genera máxima expectación. Pero bueno, Alonso también es bastante realista. Él dice que tienen todavía mucho trabajo de recuperación, sobre todo por haber empezado tan tarde, por haber llegado con retraso a Barcelona, y así lo contaba él. Creo que le podemos escuchar.
Estamos por detrás, seguro, ¿no? Estamos en punto cero, no creo que hayamos ni empezado. En Barcelona pudimos rodar, pero yo me lo tomé más como un filming day. Algunas partes del coche incluso no estaban validadas para ir a la velocidad máxima, entonces tuvimos que limitarnos a 280, creo, en la recta. Creo que difícil sacar ninguna conclusión, y Bahrein será para nosotros seguramente el primerísimo test y primerísima toma de contacto.
Y otro tema muy interesante de Alonso, que es el futuro, como es lógico, termina contrato este 2026, como todos los pilotos y todos los equipos. Así que el mercado va a ser muy intenso una vez pasen estas primeras carreras y vean todos dónde está cada escudería. Y le he preguntado a Alonso que cuándo cree que va a poder tomar esa decisión, cuándo cree que va a tener claro si quiere seguir en Aston Martin o quiere seguir incluso en Fórmula 1.
Vamos a ir de menos a más, claramente. Creo que eso va a ser motivador, ¿no? En cuanto a una posibilidad de continuar, ver que el coche irá mejorando y que iremos mejorando los resultados. De eso a poder tomar una decisión 100% segura, hay que esperar hasta lo máximo posible. Si el equipo aguanta, ¿no? Porque una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es el equipo. A lo mejor en primavera te dice, oye, yo tengo que saber si vas a querer continuar o no, porque tengo que saber que otros pilotos están en el mercado y no puedo esperar a que tú tomes la decisión y luego que no haya nadie disponible, ¿no? Entonces tendré presión también por parte del equipo para tomar una decisión lo más rápido posible.
Esto es lo que le ha dicho a Balseiro. ¿Y a ti qué te dice Fernando, Pedro?
Pues más de lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que, a ver, yo ya sé que es un tópico, pero yo creo que más que nunca tenemos que ir partido a partido ahora, ¿eh? O sea, realmente, primero de todo, disfrutar de cada carrera de Fernando, porque nunca sabes si van a ser las últimas, pero realmente es un lujazo poder trabajar con él y tenerlo a él en el equipo, pero que en el equipo vamos a intentar esperarlo al máximo, eso no hay ninguna duda, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al final el mercado es el mercado y habrá que. Pero bueno, que con Fernando sabes que tienes a alguien que no puede, o sea, no puedes encontrar otro piloto que vaya más rápido, no puedes encontrar otro piloto que te dé mejor feedback, no puedes encontrar otro piloto que se monte en el coche y vaya, la primera vuelta ya vaya más rápido que él, o sea, entonces claro, te da una seguridad de que lo que tienes es lo que es, que hay muy pocos pilotos en el mundo que te lo den.
Por un momento me ha entrado un pequeño escalofrío, cuando he oído a Pedro decir, disfrutemos de Fernando, que quién sabe lo que puede pasar. No sé si tú crees que puede ser su último año, es que en algún momento
no,
lo será,
Manu,
evidentemente.
Yo te digo la verdad, yo pensé personalmente, en el 24 pensé que él se retiraba. O sea, y de hecho, yo a Aston Martin le pedí, oye, yo quiero ir todas las carreras que pueda este año, que yo siempre les decía, no, yo quiero ir a menos. Ese día año le dije, no, yo quiero ir a todas.
Quiero ir a todas.
¿Cómo que a todas? Y yo pensaba, porque pensé, fíjate, no, es que Fernando, y estamos en el 26 y yo ahora yo no sé qué decir a Aston Martin, si me quiero más carreras o menos, o ya estoy hecho un lío, ¿no?
Vete a todas. Entonces, te va a tener así hasta el 30, te va a tener así.
Claro, yo por eso digo, oye, mira, vamos partido a partido. Voy a hacer planes porque siempre me equivoco y bueno, y que culpa también es de Fernando, porque un día también me dijo, oye, sí, el 24 va a ser mi último año y luego el 24 me dice un día en abril, no, estoy pensando en para el 26 y yo, ¿cómo? El 26, claro, pero claro. No te retirabas este.
Bueno,
pero bueno, son cosas de... de los deportistas.
Veremos a ver. Oye, un abrazo y enhorabuena, Pedro. A ver qué tal empieza
muchas
la temporada.
Muchas gracias. Con mucha ilusión. Un abrazo. Mucha ilusión, gracias.
Hasta luego, Balseiro. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Hasta luego. Hoy se ha presentado el nuevo Aston Martin de Fernando. Pausa y seguimos. The National Football League welcomes you to the Super Bowl 60 Halftime Show. Esta banda sonora ha dado la vuelta al planeta en las últimas horas. Nadie ha hablado más de Bad Bunny que de cualquier otra persona en las últimas 24 horas. Ni los Seahawks, ni el espectáculo de la Super Bowl. Todo ha quedado un poco eclipsado por la actuación del descanso que se esperaba con tantísima expectación. Anoche la Super Bowl fue seguida en el carrusel especial por en el canal de YouTube. Atentos. Por una audiencia de 3,5 millones de espectadores. Sí, durante las horas que duró la Super Bowl en la cadena SER, récord absoluto, estratosférico, 3,5 millones de oyentes, de espectadores, iban siguiendo a través del canal de YouTube la Super Bowl con la retransmisión de la cadena SER, con Dani Garrido, con Álvaro Benito y con los Yarders, que están en Santa Clara por última noche para su tristeza. José Antonio Ponsetti, Iker Sagasti, Javi Gómez, Luis Jones, Paula Páramo y nuestro querido Aitor Castaño. Hola, muy buen Manzano. Hola a todos, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, chavales.
¿Qué tal?
Hola, no, ¿cómo Aitor estáis, ya, hombre?
Muy bien. Aitor ya está de vuelta.
No me digas, no me lo digas. Sí, menos mal. Está encima, volando. Encima que le digo el apellido mal.
Quedamos aquí. Bueno, que claro, quedamos aquí el núcleo duro, que en unas horas estamos también todos volando vía distintos lugares.
Algunos, primero hay que ver a los Warriors.
Sí, primero hay que ver a los Warriors.
Por favor, eso es lo más importante. ¿Vais a ir a verlos al pabellón? Claro.
Sí, sí, tío, no, pero Aldama está lesionado. No quería, juega Aldama y está lesionado. No, es una pena, queríamos ver al español, pero bueno. Bueno,
un abrazo para mi hermano Aitor Manzano. Mañana.
Sí, estará en el avión.
Exactamente. Oye, ¿no os parece que ha eclipsado? A ver, la final no fue el partido más espectacular. Os estuve oyendo, os estuve viendo el partido en la tele, en 4, en la SER. Pero Bad Bunny ha sido un huracán en este año, ¿no? En esta ocasión.
Sí, la verdad es que primero que el partido no ha sido de los mejores no ha sido de los mejores partidos que hemos visto en Super Bowls. Realmente el partido anterior a este, en que jugó Seattle contra los Rams, fue un partidazo en comparación a lo que vimos anoche. Y claro, lo de Bad Bunny, punto uno, las expectativas estaban a lo bestia arriba, pero es que él cumplió con esas expectativas y yo creo que incluso las superó, y ese paraguas nos ha fulminado al resto de las historias de la Super Bowl
no digo Javi y que y Paula y Luis que si no hubiese habido partido no hubiera pasado nada, pero ostras, ha sido tan ha sido increíble el estruendo mundial de la actuación de Bad Bunny, ¿no?
Pero le debemos, yo creo que gran parte de esos 3,5 millones de personas que siguieron la Super Bowl con nosotros es porque la sentían más cerca que otras veces.
Sí.
Y creo que a Bad Bunny le debemos parte de ese triunfo. Hoy que hemos podido diseccionar todo, yo estaba alucinando. De repente ves un anuncio, estaba viendo ahora cuando esperábamos a entrar en un anuncio que sale con Adidas. Esta mañana la colección especial en una nueva web creada con todo el merchandising. De repente sale lo de Zara. 999 personas en Puerto Rico tenían una edición especial de esas camisetas. Estaba todo pensado hasta el último detalle, mano. Yo creo que hemos vivido algo que contaremos durante muchos años. Durante muchos años.
50 millones de dolarcitos que se han gastado en el descanso solo.
Casi nada. Había mucha expectación, decíais, desde la época de Michael Jackson no se espera nada igual. Iker, tú que lo estuviste ahí narrando también y contando y viviéndolo con todos, ¿te impresionó tanto lo del descanso?
Manu, pero un nivel de emoción de caerse las lágrimas, te lo aseguro. Creo que vamos a ser de esos pocos afortunados, 70.000 estábamos en el estadio, que a lo largo de los años vamos a poder decir con orgullo…
Yo estuve el día de Bad Bunny, ¿no? Sí.
Yo estuve allí, Manu, yo estuve allí y nosotros diremos, yo lo conté y creo que sí, que está ya en el Olimpo de los descansos de la Super Bowl con Michael Jackson, con Prince, con Beyoncé…
Con Bad, U2, el año bueno de U2.
Bad Bunny por derecho propio. Es que se lo ha ganado. Fue una actuación histórica.
Fue un espectáculo y además se nos ha llenado la boca los feeds en Instagram con mencionando los momentos más épicos de la actuación, con el niño que le representa él recibiendo el Grammy, haciendo, sí, oye, esto es posible, lo vas a conseguir, las banderas al final, la mención de todos los países, es sí, espectacular. Pero es que hay un pequeño detalle que se nos ha escapado a la gran mayoría, yo lo he visto en una publicación, y es que en uno de los primeros momentos, cuando va pasando por una calle, que están las chicas que pintan las uñas, sí, la barbería, sí, etcétera, etcétera, están las piraguas. Y en las piraguas, en todas las botellas que hay dentro de lo que es el puesto, sí, hay una con la botella española, con la bandera, española. Lo cual, oye, también nos representa como
totalmente,
latinos.
Totalmente.
Y también se les ha escapado a lo mejor a mucha gente que parece ser que estaban Penélope y
Penélope
Javier
y Bardem.
Al menos en la grada.
Al menos en el jaleo.
Bueno, decía antes, sí, que es que era un mensaje, era un discurso con el que se te saltaban las lágrimas. Bueno, lo que dijo Bad Bunny fue decir: América somos todos, no solo es la América de Estados Unidos, es una América que forman muchos otros países y donde en muchos de esos países se habla español y se habla una lengua que nos representa a millones y millones de ciudadanos. Y lo hizo en el descanso del espectáculo más visto en el mundo y fue valiente con ese altavoz. A mí todavía me sorprende, lo estaba viendo y digo, joder, me sorprende todavía que Donald Trump no haya sido capaz de suspender el evento o de haber impedido o de inventarse cualquier cosa para que... No, de verdad que estaba diciendo, joder, está siendo increíble. Pero, sí, Luis.
Había incluso algunas facciones afines a Donald, sí, Trump, ¿no?, que hicieron como una especie de contraprogramación, ¿no?, también, ¿no?, que llamaron a un poco a esas facciones, llamaron un poco a su público, yeah, a una actividad que habían grabado, era grabada, y lo estaban haciendo, pero vamos, con las audiencias, que los números que están oscilando. Paula nos está diciendo que están yéndose más a los 142, sí, que a los 135. No, claro, es oficial, ¿eh?
Sí, pero vamos,
pero
no está
puede
mal,
estar oscilando, 140, claro,
40 millones, 41, claro, 42, 39, que ponle, esté rondando...
Ponle, exacto, exacto. Ah, es una barbaridad, una evidentemente. Esa contraprogramación pues queda eclipsadísima.
Y el abrazo de Roger Goodell, el comisionado de la NFL, al, sí, terminar el espectáculo, yéndose a darle un abrazo a Bad Bunny, un abrazo de los que le doy yo a Iker. Sí, no, sí, no es un
sentido,
muchas gracias.
Sí, sí,
creo creo que es un mensaje, creo que es un mensaje de estamos contigo.
Sí,
o sea,
sí,
gracias por haber,
claro,
convertido
totalmente
el halftime show
eso
en
es
lo que lo has convertido.
Sí,
ayer,
sí, porque no fue solamente una actuación musical brillante, sino fue un mensaje político social muy potente. Sí. Bueno, tan emocionante que, por ejemplo, fijaos en John Sutcliffe, que es un periodista que lleva desde el año 2000 en la ESPN, acostumbrado,
sí,
a narrar.
Claro.
Bueno,
fijaos lo que le pasa cuando está en directo explicando a los telespectadores lo que ha sentido con la actuación de Bad Bunny.
Como un México norteamericano, hijo de una americana, la verdad fue muy emotivo, ¿eh? El mensaje que mandó Bonnie, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, ¿no? En un mundo que de repente todo el mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino Ricky Martin, también se vale hoy. Estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo. Y
con una lágrima en el ojo, decía John Sutcliffe estas palabras en la ESPN y nos está escuchando en directo ahora mismo. Hola, John.
Hombre.
Buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Dónde vas? Que te veo ahí en el coche.
Hola, Manu. Un gusto estar con ustedes. ¿No saben qué padre se siente cuando decimos los mexicanos que estén hablando del NFL, aunque le digan la Super Bowl y nosotros decimos el Super Bowl? Tantos años... Ese fenómeno que es la National Football League, ¿no? Siempre especial, es la liga más poderosa del mundo, siempre doy el ejemplo. Yo que hago el Monday Night hace como 20 años, uh-huh, ESPN paga más de $200 millones por cada partido por transmitir, ¿no? Es,
sí,
decir, es la única liga del mundo que con lo que paga ESPN y Fox es más de lo que recibe el Real Madrid por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es increíble el poder, la visión que tuvo la NFL. Justo le dan el Grammy del año por,
exacto,
primera vez a un,
exactamente,
cantante que lo hace en español. Y yo soy México-norteamericana, mi mamá es una tejana de 90 años, mi papá era mexicano y pues claro que me ahorita se los digo y me gana el sentimiento porque yo viajo cada semana y el del Uber y el venezolano y el colombiano y el mexicano, todas las historias que me cuentan, Y lo más bonito de esto es que lo hizo con amor, Manu, compañeros. Lo hizo con clase, no se quejó.
Sí.
Fue como diciendo, ya bajémosles tantito a todo esto. Y yo decía de broma ayer en ESPN, ¿no? Pues bueno, cuando cubrí mi primer Super Bowl en 94, dije, bueno, lo decía de broma, al igual Luis Miguel algún día canta en el Halftime Show, pero era broma.
Fíjate.
Y lo que vimos ayer,
sí, sí.
Si no es Manu, si no es Bad Bunny, iba a ser alguien. Porque esto es así de fácil. La minoría más grande en los Estados Unidos es la hispana. Cuando Roger Goodell fue a México, me dijo, John, parte de todo lo que estamos haciendo es para que el latino en Estados Unidos esté contento y nos consuma. Hacia eso va este mercado. Entonces, claro, pensé en toda esa gente que le ganaron las lágrimas y pues, uno trata de ser lo que es, siempre... He hablado de mi corazón y me ganó. Y eso que metí segunda, porque casi lloro en serio.
Sí, sí, estuviste cerquita. Estabas ahí aguantando como podías. Sí, sí,
sí. Sí, sí. Tuve que meter neutral según. Para aguantar.
Sí, sí.
Pero a final Manu, de cuentas, sí. No sé, Lady Gaga, sí, Manu, Ricky sí. Martin, todos los invitados. Fue algo muy especial.
A ver, Iker te quiere preguntar, Iker Sagasti, compañero que estaba ahí de la serie, bueno, pues, John.
Lo primero decirle a John que nos podemos sentir muy identificados con lo que sucedió, porque yo le aseguro que en la cabina de 4 de la televisión española que retransmitía el
lo dijiste,
el
evento, lo dijiste, sí, sí.
Estaba justo un piso encima de donde estaba ESPN y yo te aseguro, Manu, que y John, que también hubo lágrimas. Y Manu, para que lo sepas, John es toda una personalidad mundial, porque él te lo ha dicho, él está en Monday Night Football y su grito de Monday Night Football es conocido en el mundo entero, NFL, sí, sí. Y nosotros hemos tenido mucho gusto de poder, tenemos muchos amigos en ESPN, Cari Correa, Ciro Procuna, y hemos tenido la suerte de saludar a John en esta Super Bowl. Por cierto, en una Super Bowl llena de aficionados latinos, no sé si a John le habrá pasado lo mismo, pero por las calles no parábamos de ver público latino que iba a esta Super Bowl.
Lo que pasa es que es la minoría más grande. Y imagínense el año que entra, que por primera vez ESPN va a tener el Super Bowl en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero como fue en Las Vegas. Esa es la realidad. El que no lo entiende, no cuesta mucho trabajo, porque lo van a entender. Me refiero a los hispanos, los latinos, se han vuelto una fuerza en los Estados Unidos. Porque, mire, les voy a contar una anécdota rápida. Una vez hicieron una empresa, Wasserman, hizo un estudio para la NBA para meter publicidad en el jersey.
Sí.
Y me dijeron, John, para nuestra sorpresa, el aficionado que más gasta en los Estados Unidos no es el de los Cowboys, no es el de los Yankees, es el de la selección mexicana. Y ya vieron el consumir el producto de Benito, lo que se está vendiendo. El otro día anunciaron que en China Bad Bunny es el cantante más escuchado en ese país. Entonces, esto... es el comienzo de un cambio radical. ¿Qué va a hacer ESPN en el Super Bowl 61? ¿Sigues ese camino?
En Los Ángeles, por cierto, en Los Ángeles. En Los Ángeles.
Claro, entonces,
Manu,
esto es...
Sí, sí.
Eso Manu, no quiere decir que un señor de 80 años en Iowa o en Alabama... pues prendió la tele y dijo, ¿y esto qué pasó?
Claro,
no
claro.
Sí, lo que sí, están diciendo.
Totalmente.
Sus nietos le tendrán que explicar que el país cambió, ¿no?
Totalmente. No sé quién pedía la palabra, ya estamos fuera de tiempo.
Manu, muy rápido, sí, solo 10 segundos. Sí. Nosotros pensamos en deporte, hablamos de deporte, vivimos y sentimos el deporte en España, pero la NFL nos da cada año una lección. Yo tengo mucha relación, ¿sabes?, con la parte,
sí.
con las estructuras de NFL, sí, sí. y les escuchas todos los días del año preocupados en cómo ser cultura, en cómo ser relevantes culturalmente, en cómo estar en la conversación, no solo en el deporte, sino ser los primeros que traen un artista, los que consiguen colocar conversaciones. Creo que es una buena lección
totalmente.
Para los que nos gusta el deporte, y, de cómo el deporte puede llegar más lejos.
Y te digo una cosa, va a estar difícil superar el año que viene lo que ha pasado
bueno.
en este Super Bowl.
Bueno, complicado.
Va a ser complicado elevar el listón, pero bueno, sí.
Igual a lo mejor va Rosalía y nos da un alegrón.
A lo mejor, quién sabe. Chavales, que os habéis vuelto a salir y enhorabuena, mañana ya volvéis para casa, así que un abrazo y felicidades de verdad, porque habéis hecho un curro.
Gracias, Manu.
Como siempre, gracias, Paula, Luis, Iker, Javi, Ponce y toda la banda, y por supuesto Ricard Arias. Enhorabuena por esa Super Bowl y por este fantástico trabajo durante toda la semana. Cuidaros.
Un abrazo.
Chao. Adiós. Y un abrazo para John Sutclay, compañero de ESPN. Cuídate. Hasta la próxima.
Claro que sí. Los espero en Monday.
Ahí te esperaremos en el próximo, en el Super Bowl de Los Ángeles. Un abrazo.
Exacto.
Adiós, adiós. Chao, chao. Venga, que viene Mara Torres, vamos. Nos falta la prensa, Isabel Pacheco.
Entrevista de nuestro compañero Jesús Balseiro a Fernando Alonso en el diario AS. Tras la presentación del AMR26, queda mucho partido. Si físicamente estás bien, es mejor tener 40 años que 25.
Nos vamos, que ya está por aquí Mara Torres. Hoy, salud en el Faro. Es lo que le vendría bien a, por ejemplo, a Noema Valido. Nuestra técnica está ahí con un catarro que no se le va. Salud para todos y empieza el Faro. Mañana más, a las 11:30, Larguero. Chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.